Les invito a que demos un saludo desde el corazón de Dios a nuestra gran aliada, la Santísima Virgen María, porque yo creo que ella está muy interesada en que Jesús se forme en nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amados hermanos, el lema de este 32º Encuentro Internacional del Nuevo Pentecostés lo tienen ustedes allá con grandes letras. Testigos, ¿cómo es? Testigos de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Mis hermanos, la palabra testigo en el griego antiguo se dice mártir. Es decir, que la palabra que nosotros tenemos para decir mártir, en el griego antiguo quería decir testigo, el que da testimonio de algo, el que puede afirmar con autoridad algo porque lo conoce de primera mano. Eso es ser testigo. Podemos decir que ser testigo es ser mártir, o que ser mártir es ser testigo. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué la palabra mártir quedó asociada con el sufrimiento? Porque resulta que Jesús es el primero entre los mártires. Jesús recibe un nombre muy hermoso en el libro del Apocalipsis. Se le llama el testigo fiel. Testigo fiel es aquel que cuenta fielmente lo que conoce, lo que vive, lo que sabe, lo que ha encontrado. Y nos dice el Evangelio según San Juan en el capítulo primero: a Dios nadie lo ha visto. A Dios nadie lo ha visto. El Hijo nos lo ha dado a conocer. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo es el testigo fiel, porque Jesús nos cuenta quién es Dios, cómo es Dios, qué quiere Dios. Jesús es el testigo fiel. Y es muy importante saber, es muy importante recibir ese testimonio del testigo fiel, del primero entre los mártires, de Jesús. Es muy importante, porque el demonio está interesado en desfigurar la idea que tenemos de Dios. El demonio quiere que nosotros no conozcamos a Dios. El demonio quiere deformar la opinión que tenemos sobre Dios, porque el demonio quiere que nosotros nos apartemos de Dios y de su plan y de su amor. Una vez que nos desprendemos, para desventura nuestra, cuando nos desprendemos de Dios, de su plan y de su amor, entonces ya somos débiles, entonces ya somos presa del miedo, entonces ya buscamos consuelos falsos, entonces ya estamos como presa fácil para las garras del enemigo. Por eso al demonio le interesa tanto destruir, deformar la imagen de Dios. Por ejemplo, En el libro del Génesis, en el capítulo 3, encontramos la manera como la serpiente le habla a Eva y le dice, ¿es verdad que Dios les prohibió comer de todos los árboles del jardín? Y entonces, con esa sola pregunta, ya está diciendo una gran mentira. Porque Dios no les había prohibido comer de todos los árboles, sino les había dicho que no comieran de un árbol. La primera frase que dice el demonio en la Biblia ya es una mentira. La Biblia llama al demonio el que es mentiroso desde el principio. Y efectivamente, desde el principio, desde su primera frase en la Biblia, ya está diciendo mentiras. Pero la gran mentira del demonio tiene un propósito, y ese propósito es deformar la opinión que tenemos de Dios. ¿Qué era lo que quería el demonio con esa manera de hablar? ¿Qué era lo que quería el demonio diciendo, Dios te ha prohibido comer de todos los árboles? Le estaba diciendo a Eva, ¿te has dado cuenta, Eva, que estás sometida a un torturador que quiere matarte de hambre y que se burla de tu deseo de comer y de disfrutar este lugar? ¿Te has dado cuenta que Dios es un torturador? ¿Te has dado cuenta que Dios es malo? Eso es lo que quiere el demonio. El demonio quiere que la imagen de Dios, la opinión que tenemos sobre Dios, se dañe. Porque cuando se daña la opinión que tenemos sobre Dios, nos apartamos de Dios para desgracia nuestra. Y sigue mintiendo después. La mujer le responde, lamentablemente sin darse cuenta de la trampa que traen las palabras del demonio, la mujer le responde a la serpiente, no, no es así. De todos los árboles podemos comer, pero hay un árbol del que no debemos comer. Es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios nos ha prohibido que comamos de él, porque si comemos de él, moriremos. Y entonces el demonio ya ha logrado una primera victoria. Ya ha empezado una conversación. Y resulta que conversar con la tentación no es buena idea. No es buena idea conversar con la tentación. Si la persona que es adicta al cigarrillo pone un cigarrillo sobre la mesa y dice, ¿será que lo fumo o que no lo fumo? A ver, miremos a ver a qué huele este cigarrillo. ¡Ah, qué aroma delicioso de tabaco! Lo voy a volver a poner sobre la mesa. ¿Será que lo fumo o no lo fumo? A ver, ¿dónde están los fósforos? Suponiendo que lo fuera a fumar. Aquí están los fósforos. ¿Cómo se verá este fósforo encendido? La persona que está haciendo ese juego, sabemos en qué va a terminar. Va a caer en la tentación. Así que, vayan recogiendo las enseñanzas, hermanos. No se puede conversar con la tentación. Y ese error lo cometió Eva. Si tú estás en tu habitación y el televisor está encendido y tú estás cambiando de canales y sale una escena vulgar, obscena, pornográfica, y tú dices, ¿será que la veo o que no la veo? A ver, vamos a ver, aclaremos bien. Si fue beso normal, fue beso profundo. A ver, miremos bien, a ver qué fue lo que pasó. Cuando te pones a conversar con la tentación, ya caíste en la trampa. Eva se puso a conversar con la tentación. Te llama una amiga por el teléfono y te dice:
oye, si sabes lo que pasó, imagínate que el padre Rigoberto, imagínate que el padre...
Y entonces tú dices: ¿será que oigo este chisme o que no lo oigo? A ver, cuéntame un poco más para saber si es chisme o no es chisme. Ya caíste en la trampa. Cuidado con conversar en la tentación. Cuidado con ponerse a conversar con la tentación. Nosotros vemos cómo en el pasaje de las tentaciones de Jesús, a la primera insinuación del demonio, Jesús de una vez detiene a la serpiente. De una vez, con una palabra, corta ese diálogo. La serpiente intenta por otro camino y Jesús corta ese diálogo. ¡Qué contraste tan grande entre la manera como obra Jesús con la serpiente y la manera como obra Eva con la serpiente! La pobre Eva, ingenua, se pone a conversar con la serpiente. Y Eva le dice a la serpiente: no digas eso, serpiente. No digas eso, serpientica. No se pongan ustedes a conversar con serpientes. No digas eso, serpientica. Nosotros sí, pues espérate, te explico, te voy a explicar. Y la serpiente puso cara: a ver, sí, explícame bien y sigamos hablando. Que cuanto más me hables y cuanto más yo te hablo, más te envuelvo y más te atrapo. Y Eva entonces dice: no, sí podemos comer, sino que si comemos de tal árbol, entonces vamos a morir. Y le dice la serpiente, que en ese momento era la mejor amiga que tenía Eva. Ese es el problema del paraíso, que no había casi amigas. Entonces, no habiendo sino una serpiente, Eva ya se hizo amiga de la serpiente. Le dice Eva: no podemos porque vamos a morir. Y le dice la serpiente: No es que vayan a morir, es que van a ser como dioses. Es que Dios sabe que si ustedes comen de esa fruta, van a ser como dioses, conocedores del bien y del mal. Y en ese momento, con ese poder limitado pero real que tiene el demonio, envolvió en un extraño y atractivo resplandor esa fruta. Y entonces Eva vio la fruta y vio que era deseable de comer y que daba sabiduría, y entonces cayó en la tentación. Pero observemos la segunda frase de la serpiente: no es así como te ha dicho Dios. ¿Qué quiere decir esa frase? Quiere decir: Dios es un mentiroso. Lo que sucede es que bien sabe Dios que si coméis de la fruta, seréis como dioses. O sea que Dios sabe eso y no me lo dijo. O sea que Dios es un envidioso. Dios es un egoísta. Entonces, fíjate todas las blasfemias que ha dicho esa serpiente en un momento. Ha dicho que Dios es mentiroso, envidioso, egoísta. Y si Dios es un mentiroso, un envidioso y un egoísta, ¿yo para qué le voy a hacer caso a ese Dios? Que además, según se ve, es un torturador. Y es un torturador porque pone delante de mí todo lo que mi corazón anhela, pero nada es para mí. Dios es un torturador que juega con mis deseos. Dios es un mentiroso. Dios es un mezquino. Dios es un envidioso. ¿Qué ha logrado la serpiente con esa manera de hablar? Ha destruido el amor. Ha destruido la verdad. La verdad sobre Dios ha quedado destruida. Yace en pedazos sobre el suelo. Y la verdad ha quedado destruida, y con ella ha quedado destruido el amor. Ese Dios egoísta, mentiroso, tramposo, mentiroso, torturador, ¿yo para qué lo voy a querer? ¿Yo para qué voy a obedecer a ese Dios? Eso es destruir la opinión, la idea, el rostro de Dios. Esa técnica la sigue utilizando el demonio hoy. El demonio puede cambiar de vestido, pero no cambia de estrategia. El demonio sigue intentando exactamente lo mismo. Vamos a suponer que eres una persona joven, lo cual en algunos casos requiere un gran acto de fantasía. Bueno, entonces tú eres una persona joven. Fíjate cómo juega el demonio contigo. Como eres de joven, como eres de bonita, tú podrías tener muchos admiradores. Pero como vives encerrada en la iglesia, como tienes esa cabeza cuadrada, cuadriculada, como el catecismo y los curas te han vuelto reprimida, tú no disfrutas la vida. Eres una amargada. Te vas a quedar sin amigos. Nadie te va a querer nunca. Oye bien, nunca. Nunca, nunca te va a querer nadie. Y entonces la muchachita dice: ¿verdad, serpientica? Se ponen a conversar con la serpiente. Y entonces, ¿qué tengo que hacer, serpiente? Dime, ¿qué tengo que hacer? Ay, Dios santo. ¿Cómo escogen de consejera una serpiente? Eso fue exactamente lo que hizo Eva. Eva escogió como consejera una serpiente. Serpiente venenosa. Y entonces dice la serpiente a esta jovencita, preciosa, hermosa jovencita cruceña. ¿O será de Tarija? ¿O de Oruro? El Beni. Le dice el demonio: no, si tú sigues vistiéndote así como monja, si tú sigues con esa mente cuadrada, te vas a quedar sola, sola, sola allí. Vas a morir sola. Y la muchacha dice: no, no, eso no puede ser. No, no puede ser. Aconséjame, serpiente. Dime qué tengo que hacer. Y la serpiente le da muchos consejos. Pero el primer consejo, que es un consejo maldito, el primer consejo es: olvídate de tu conciencia. Olvídate de la religión. Jamás vuelvas a orar. Cierra ese libro que tú llamas Biblia, esconde lo que me fastidia, mételo en el último rincón, no quiero volver a verlo, y tapa esas imágenes, tapa esa cruz horrorosa que ha llenado tu vida de tristeza. En cambio, lo que tienes que hacer es: viste tu vida de color y sensualidad. Y la jovencita empieza a vestirse de color y de sensualidad. Y todos sabemos en dónde terminan esas historias, y le voy a dar otro ejemplo. La serpiente no solamente ataca a las mujeres, por supuesto, La serpiente ataca a niños, jóvenes, hombres, ancianos, personas de la tercera edad. Por ejemplo, una persona mayor, ¿cómo la ataca la serpiente a la persona mayor? Porque cualquiera diría, no, pero ya a esas edades ya están más allá del bien y del mal. Mire, a esas edades, ni aunque quisieran. Pero el demonio adapta su estrategia para cada persona. Porque el demonio ha declarado como enemigo y objetivo militar a todo ser humano. Hay gente que se pregunta, ¿pero por qué el demonio va a odiar al ser humano? Hay gente tan ingenua que cree lo siguiente: si yo no le hago nada al demonio, el demonio no me hace nada a mí. ¿Sabes por qué te detesta el ser humano? ¿Por qué te detesta el demonio? Porque eres un ser humano. No es porque seas hombre, ni mujer, ni joven, ni niño, ni feto, ni viejo, ni anciano, ni momia. El demonio te detesta porque eres un ser humano, porque dice la palabra de Dios que tú y yo y todos los seres humanos somos imagen y ¿qué? Tú eres imagen y... Y si tú eres imagen y semejanza de Dios, y el demonio detesta a Dios porque Dios no le deja ser Dios. Esa es la razón teológica por la que el demonio detesta a Dios. La única y poderosísima razón por la que el demonio detesta a Dios es solamente una: porque Dios no le deja ser Dios. Porque en realidad el demonio quisiera tomar el lugar de Dios. Pero Dios es eterno, infinito, todopoderoso. No se puede quitar a Dios. Entonces el demonio detesta a Dios. Y como tú eres imagen de Dios, entonces el demonio te detesta. Desde el primer día en que tú empezaste a existir, el demonio te detesta. Tú eras un embrioncito, tú eras una mórula flotando en el vientre de tu madrecita, y el demonio ya te detestaba. Pero si yo no le he hecho nada. Es que me fastidia que tú existas. Es que no quiero que existas. Y por eso la primera línea de ataque del demonio es el aborto. Destruir la vida humana. Despedazar al ser humano. Quemarlo en el vientre de la madre. Porque no debe existir, ¿no ve que es imagen de Dios? ¿Cómo ataca el demonio a las personas de la tercera y cuarta edad? Y no menciono más edades. ¿Cómo ataca el demonio? De muchas maneras. A esas edades a la cual nos vamos acercando todos. Ustedes se ríen, pero todos vamos para allá. ¿Cómo ataca el demonio? De muchas maneras. Con el resentimiento, con el egoísmo, con la ingratitud, con la incredulidad. Fácilmente la serpiente rodea a la persona de la tercera y cuarta edad y la rodea con esta clase de pensamientos. Tú sí desperdiciaste tu vida, ¿no? Tú perdiste tu tiempo. No lograste lo que querías. Ya nadie te quiere y es demasiado tarde. Es decir, mientras que en la juventud el demonio intenta infundir la arrogancia, en la vejez El demonio intenta infundir la desesperación. En cualquier caso, el interés del demonio es deformar la idea que tenemos de Dios. Eso es lo que él quiere. Por ejemplo, y esto es muy frecuente en nuestra época, atacando a la iglesia. ¿Te has dado cuenta la cantidad de campañas que se hacen para destruir la imagen de la iglesia? Destruirla. Entonces, yo tengo que mencionar aquí lo que he dicho en otros escenarios. Una campaña que se montó desde el primer momento, desde abril del año 2005 y desde mayo del año 2005, se montó una campaña contra el Papa Benedicto. Desde el principio, y esta estrategia viene del infierno, esta estrategia viene de Satanás. Desde el principio han tratado de lograr que nuestra mente asocie la figura del Papa con lo peor que hay en esta tierra. Se trata de destruir todo amor al Papa, destruir todo amor a la Iglesia, destruir todo amor a Jesucristo, destruir todo amor a Dios. Es la misma campaña. Y por eso, cuando salió un Papa de Alemania, inmediatamente las burlas: es el Papa nazi. ¿Para qué sirve esa frase? Esa frase tiene un solo propósito: que en tu mente, cada vez que escuches Benedicto, tú pienses en los nazis. Fíjate cómo eso tiene la estructura de una calumnia, lo mismo que sucedía en el capítulo tercero del Génesis. La serpiente quería que desde el principio, desde el primer momento, Eva no pudiera pensar en Dios sin pensar en un torturador, en un mentiroso, en un egoísta. Lo mismo hace el enemigo. Y después, a buscar a toda costa que se asocie a la persona del Papa con el crimen espantoso de la pederastia, el abuso de niños y niñas. Y por eso las noticias en la gran mayoría de la prensa del mundo, por eso las noticias, cuando va el Papa a un país, siempre tienen que sacar algo sobre la pederastia, siempre, 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 para que tú detestes al Papa, para que tú no puedas pensar en el Papa sin pensar: este viejo pederasta. Eso es lo que quiere el enemigo: formar una asociación mental en ti para que no lo puedas querer, para que no lo puedas aceptar, para que veas su imagen y lo rechaces. Y lo mismo con la iglesia. Lo mismo. La iglesia. Ah, sí, la iglesia, la que está en contra de la ciencia, como se vio en el caso de Galileo. La iglesia que siempre se pone del lado de los poderosos. La iglesia que ha traicionado los intereses del pueblo. La iglesia de la Inquisición. La iglesia. Se trata, con todas esas frases, se trata de juntar en tu mente, producir en tu mente una asociación mental, de modo que no puedas pensar en la iglesia sin pensar en las cosas más bajas, ruines, sucias, detestables. El demonio a toda costa quiere que esas asociaciones mentales queden aquí en tu cabeza, y esas asociaciones mentales hacen que la gente ni siquiera se le ocurra acercarse. Ni siquiera se le ocurre acercarse a la iglesia, ni siquiera se le ocurre acercarse a Dios. Ese es el propósito del demonio. Y por eso, cuando una persona que no conoce a Dios tiene un problema serio, intentará primero cualquier otra cosa. intentará con arrogancia apoyarse únicamente en su cabeza, en su razonamiento, pero no hará oración. Intentará, en último caso, acudir a los brujos. Intentará cosas ridículas, insuficientes a todas luces. Hay personas que creen que si ponen unas velas de ciertos colores, ya les va a cambiar la vida. Si ponen unos aromas, unos inciensos, ya va a mejorar la vida. Si arreglan unos muebles, este va para acá, este va para acá, este va para acá, este va para allá. Eso se llama Feng Shui. Si yo arreglo las cosas de mi casa, a ver, ¿en qué posición está durmiendo usted? ¿De medio lado? No, hombre, no digo eso. ¿Usted se orienta de acuerdo con el campo magnético del planeta Tierra? ¿El qué? No duermes con el campo magnético de la Tierra. Eso explica todas tus desgracias. Por eso te salió caspa. Es que no sabe ni dormir. ¿Y entonces qué hago? Le seguimos preguntando a la serpiente. ¿Y entonces qué hago para que mi vida cambie? Para que todo florezca en mí. Para que yo sea feliz. ¿Qué tengo que hacer?
Mira, por la módica suma de 12.000 bolivianos,
yo te ayudo a organizar tu casa para que atraigas las energías del cosmos que vendrán, entrarán por tu cabeza, seguirán por tu pecho, bajarán a tu vientre, pero no saldrán. Oiga, y la gente se cree esas cosas. Que poniendo velas y poniendo aromas y organizando muebles van a mejorar su vida. ¿Y la conversión? ¿Cuándo la conversión? ¿Ah? ¿O es que las peleas con el esposo son distintas de norte a sur que de oriente a occidente? ¿Será que una cachetada que venga del oriente duele más que un golpe, un puño que venga del norte? El demonio ha querido desfigurar la imagen de Dios. Y por eso, la obra de Jesús se puede muy bien describir y resumir en una sola frase: limpiar nuestros ojos, limpiarlos de las mentiras, limpiarlos de los engaños, para que veamos quién es Dios verdaderamente. Y cuando vemos a ese Dios, el Dios verdadero, por eso dijo Cristo al apóstol Felipe: el que me ve a mí ha visto a... dígalo fuerte: el que me ve a mí ha visto a... ha visto a mi Padre. Jesús, con su manera limpia, generosa, sincera, con su manera caritativa, humilde, compasiva de ser, Jesús ha limpiado nuestros ojos. Jesús, con su palabra luminosa, con el poder de sus milagros, con la fuerza de su exorcismo, Jesús ha limpiado los ojos del corazón y ahora han caído por el suelo las mentiras de la serpiente. Ahora sabemos que hay un Dios, que ese Dios no es la mentira que el demonio quería meter en nuestro pecho. Ahora sabemos que ese Dios, el Dios verdadero, ese Dios que se nos ha revelado en Cristo, es el Dios santo y a la vez cercano. Es el Dios compasivo, pero que no es cómplice de mediocridad alguna. Vemos que es un Dios poderoso, pero lleno de ternura. Vemos que este es el Dios al cual podemos llamar Abba, Abba. Eso es lo que significa la palabra mártir. Eso es lo que significa la palabra testigo. Y por eso Jesús es el testigo fiel, porque es el que ha lavado nuestros ojos, ha limpiado el rostro de Papá Dios, para que tú contemples la hermosura, para que tú contemples la verdad, para que tú contemples el poder de Dios a tu favor. Ese es Jesucristo. Ese es el testigo fiel. Entonces, ¿qué eran los milagros de Cristo? Los milagros de Cristo eran revelaciones del poder compasivo de Dios. Cada milagro de Cristo es una pequeña parábola. Cada milagro de Cristo es una carta de amor. Yo quiero recordar dos o tres milagros del Señor. El primero que se encuentra al comienzo del Evangelio según San Marcos, tú recuerdas, es el leproso. Y la lepra, según lo estipulado en la ley de Moisés, la lepra era la enfermedad que excluía. Estar leproso no significa simplemente tener una enfermedad, significa perderlo todo. Porque el leproso no podía estar en contacto con nadie, ni siquiera con su familia. El leproso era el excluido. Imagínate, ese hombre que pierde todo, que se ve obligado a mendigar, que tiene que vivir en el desierto, que ve cómo su carne se pudre cada día. Imagínate ese hombre, ¿qué podía pensar de Dios? Imagínate ese hombre, ¿cómo podía invocar a Dios? Seguramente ese hombre era acechado de día y de noche por la serpiente que le repetía: te estás pudriendo en vida, y eso te lo hizo Dios. Te estás pudriendo, tu carne se está carcomiendo, te estás muriendo en soledad. ¿Qué tal ese Dios? ¿Qué opinas de ese Dios? Ese era el mensaje. Esa era la cantaleta ponzoñosa del enemigo contra ese leproso. Pero he aquí que viene Jesús. He aquí que Cristo empieza a predicar. Se han abierto los labios del Hijo de Dios y torrentes de luz y de una dulzura incomparable se adueñan de los oídos y el corazón de sus oyentes. Y en la distancia, este hombre leproso, acostumbrado únicamente a oír blasfemias que retumban en sus oídos, las blasfemias que la serpiente le repite noche y día, este hombre empieza a oír primero el eco lejano de esa voz del profeta de Nazaret. Y este leproso empieza a oír esa melodía, y su corazón, que estaba dormido en la depresión y en la derrota, empieza a despertar. Y este hombre empieza a ver que esa palabra es exactamente la palabra que él necesita. Y él escucha cómo habla ese profeta. Y este hombre, prisionero de su lepra, prisionero de las estrategias de Satanás, toma una decisión, la decisión más importante de toda su vida. toma la decisión de dar un paso hacia Jesús y se pone en camino y se va acercando hacia el Hijo de Dios. Y ese hombre temeroso, y ese hombre que cree que ya no tiene esperanza, y ese hombre que cree que quizás no vale la pena orar, y ese hombre que cree que quizás Dios ni siquiera existe, ese hombre tal vez está hoy aquí, hermanos. Ese hombre tal vez está hoy aquí. Y él se acerca tímidamente, arrastra sus pies porque ya sandalias no tiene, y sus ojos se encuentran con los ojos del profeta de Nazaret. Este hombre lo mira desde la distancia. Hay en los ojos del leproso una mezcla de miedo, dolor, cansancio de muchos años, la opresión de demasiada soledad, el agotamiento de luchar sin fuerzas ya contra la serpiente. Y este hombre desde la distancia, casi sin levantar la mirada, le dice a Jesús, como si fuera una súplica, como si fuera un reto: ¿puedes hacer algo por mí? Tú que hablas tan bonito, ¿tú puedes hacer algo por mí? Tú que presentas a ese Dios de amor, ¿puedes darme un poquito de ese amor? Y entonces suelta la frase más importante de su vida, la frase que tú también vas a repetirle hoy a Jesús. Entonces suelta esta frase: profeta, si tú quieres, tú puedes limpiarme, tú puedes hacer algo por mí, si tú quieres, y limpiarme, no es solamente limpiarme la lepra, es limpiarme estos ojos, para que yo pueda ver a Dios, es limpiarme estos oídos, para que yo vuelva a creer en el mensaje de su amor, es limpiarme estos pies que ya solo son muñones ensangrentados, para que yo pueda correr por sus caminos, es limpiarme este corazón, para que yo pueda alabarle. Si tú quieres, puedes limpiarme, Señor. Si tú quieres, y solo tú lo quieres. La gente se queda en silencio. Nadie esperaba que ese loco, mendigo y enfermo viniera a interrumpir la preciosa retórica de Jesucristo. Jesús está a unos pocos pasos del leproso. Jesús lo mira, y en los ojos de Jesús empieza a limpiarse ya ese rostro. Qué distinta es la mirada de Jesús, qué distinta de todas las blasfemias que la serpiente le ha repetido al leproso años y años y años. Cuánta majestad en ese rostro, cuánta serenidad, cuánta misericordia, cuánta fuerza, cuánta luz. Jesús se acerca al leproso. La gente no entiende lo que está pasando. La ley de Moisés prohíbe acercarse a un leproso, porque la ley de Moisés teme que la lepra se le pase al que está sano, porque la ley de Moisés no sabe que la sanidad se le puede pasar al leproso. Lo que vemos todos los días es que la manzana podrida daña a las manzanas sanas. Lo que nunca vemos es que la manzana sana sane y limpia las manzanas podridas. Pero esta vez Jesús es esa manzana sana. El corazón de Jesús está sano. Los ojos de Jesús están sanos. La palabra de Jesús trae un torrente de verdad que se parece a ese río del que habló el profeta Ezequiel. Ese río que va creciendo y que es capaz de sanar el agua salobre del mar muerto. ¿Cuándo se ha visto que el agua limpia sirva para limpiar al agua sucia? Nunca. Lo que uno ve es que el agua sucia destruye la limpieza del agua limpia. Pero el profeta Ezequiel dice que hay un río que brota del altar del nuevo templo. El nuevo templo es Jesucristo. El río que brota de Cristo es el poder del Espíritu Santo. Ese río brota con abundancia. Y esa agua puede limpiar las décadas de agua sucia que han envenenado el corazón del leproso, porque por años y años la serpiente se ha dedicado a envenenar ese corazón porque quiere tenerlo seguro, seguro para el infierno. Y Cristo se acerca y de su pecho brota un amor que infunde una paz incomprensible. La gente detiene la respiración cuando Cristo levanta su mano y la acerca al leproso. La gente no puede entender cuando Jesús toca al leproso. La gente no puede entender, pero deberían entender, porque dice el libro del Génesis en preciosa figura que del barro Dios modeló al hombre. Ese precioso símbolo debe servirnos para entender lo que está sucediendo con el leproso. La mano de Jesús está volviendo a ser el barro de ese hombre. La mano de Jesús está reformando lo que estaba deformado. La mano de Jesús está limpiando lo que el demonio había ensuciado por años y años. Jesús toca esa carne. Así como Jesús hoy quiere tocar tu carne. Jesús, óyeme, óyeme bien. Jesús tiene poder para destruir todas las mentiras que el demonio ha amontonado en tu cabeza durante años. Jesús es el testigo fiel, el que muestra al verdadero Dios. Y por eso su mano no tiene temor de tocar la lepra, porque es la mano de Dios volviendo a modelar la arcilla del ser humano. Y Jesús dice una sola palabra, una sola. Y esa palabra es suficiente, porque una sola palabra tuya bastará para sanar. Y la palabra que dice Jesucristo es: quiero. Porque el hombre le ha dicho: si quieres, si quieres. Y Jesús, desde el fondo de sus entrañas compasivas, desde lo profundo de su corazón amoroso, desde el poder que no brota de él mismo, sino que tiene su manantial en Dios Padre, Jesús pronuncia esa palabra. Y esa palabra es a la vez catequesis, exorcismo y sanación. Esa palabra es catequesis porque le está diciendo: esta es la verdad de Dios. Esta es la verdad de Dios. Esto que estás experimentando, esa alegría que te acelera el corazón, esa sonrisa que no puedes reprimir en tus labios, ese gozo que hace que quieras saltar, eso te lo está regalando Dios. Ese es Dios. Es catequesis. Pero además, esa palabra es sanación. Porque así como Dios, con su palabra poderosa, hizo todas las cosas, Según dice la carta a los Hebreos, Él es el que saca lo que existe de lo que no existe. Así esa palabra, al sanar, vuelve a crear. Y por eso esa palabra es sanación. Pero esa palabra es también exorcismo. Con esa palabra, todo el ataque del demonio fracasa. Con esa palabra, toda la historia de mentiras y calumnias del demonio fracasa. Con esa palabra, queda derrotado Satanás. Con esa palabra, sale en alto la gloria de Dios. Ese es el testigo fiel. Ese es Cristo, el revelador del rostro del Padre, el que deshace las mentiras del enemigo. Ese es Cristo, el que te muestra quién es en verdad Dios. Y por eso, en Cristo se cumple muy bien lo que dice el Salmo. Se levanta Dios y huyen sus enemigos. Caen los que lo odian. Como el humo se disipan ellos. Que se levante la gloria de Cristo y que caiga la mentira del enemigo. Este es el testigo fiel, el que nos muestra, mis hermanos, cómo es Dios. Este es el testigo fiel, el que ha salido a buscar a la oveja perdida. Este es el testigo fiel, el amén de Dios. Este es el testigo fiel, el buen pastor que entregó su vida por el rebaño. Jesucristo es el que quita todo ese engaño del enemigo. Jesucristo es el que instaura la verdad sobre Dios, porque Él sí puede contarnos cómo es Dios. Por eso, mis hermanos, hay que tener en cuenta que todos, oye lo que voy a decir, todos hemos sido afectados por la mentira del enemigo. Todos. Todos hemos sido afectados. Y por eso todos necesitamos que el testigo fiel limpie nuestras mentes, limpie nuestros corazones y nos permita reconocer quién es el que verdaderamente nos ha amado desde el principio. Jesús, a través de su palabra, a través de sus milagros, a través de sus exorcismos, Jesús limpia, como dice el capítulo número 15 del Evangelio según San Juan. Allí les dice Cristo a sus apóstoles: ustedes están limpios por las palabras que les he dicho. Por las palabras que les he dicho. Recordemos otra escena que nos ayuda a comprender esto aún mejor. Y luego miramos qué implica esta enseñanza para nosotros. Un hombre del grupo de los fariseos invita a Jesucristo para una comida. Una comida es un acto de confianza, de generosidad, de cercanía, incluso de cariño. Este hombre, este fariseo, tiene a Jesús como invitado principal. Y seguramente el fariseo ha pensado en todos los detalles de la cena. Tiene que haber dátiles de la mejor calidad. Vino cosecha del 12, año 12, ¿no? Todo muy elegante. Los candelabros, los sirvientes, las viandas, todo muy hermoso. El ambiente se presta para una conversación que seguramente es lo que quiere tener este fariseo. Sabemos que los fariseos desconfiaban de Jesucristo, porque Cristo no hablaba con claridad de la obediencia estricta a la ley de Moisés. Y los fariseos creían que ese era el único camino. Pero por otra parte, este Jesús va acompañado de tantos milagros, tiene tanta capacidad de atraer la gente, que el fariseo ha entrado en duda. Él no sabe en realidad qué pensar sobre Jesús. Es un hombre que realiza muchos milagros, pero es un hombre que no se sabe con quién ha estudiado, no se sabe de qué escuela teológica es, y no predica lo que predican los fariseos, que se supone que eran los buenos. Así que este hombre está en esa duda, ha invitado a Cristo y quiere aclarar en la cercanía y la intimidad de una cena, quiere aclarar su mente. Lo que él no sabe ni puede presentir es que la claridad más grande no va a venir en una conversación erudita y reposada. La lección más grande va a venir de la escena más vergonzosa que podía suceder. Parece que alguno de esos benditos siervos o esclavos de la casa se le olvidó cerrar la puerta. Y por esa puerta se entró, adivinen quién, la pecadora del pueblo. Ay, ay, ay. Una mujerzuela. De ese tipo de personas que tienen tan mala fama que la gente ni siquiera pronuncia su nombre. El Evangelio no nos dice cómo se llamaba esa mujer. Viene esta mujer que se entró, sabe Dios por dónde. Viene esta mujer a una comida donde no la han invitado. Viene esta mujer y se acerca a la mesa o mesón donde están comiendo los hombres, porque en la costumbre judía hombres y mujeres no comían juntos. Se supone que los hombres se recostaban en unas especies de cojines. A mí me parece incomodísimo eso. Se recostaban para hablar de sus cosas y sus negocios y sus elevadas discusiones, y eso era lo que quería el fariseo. Y a ese lugar, al comedor de los hombres, llega la mujercita esta, la pecadora, la cualquiera. ¿Cómo se le ocurre? ¿Pero qué atrevimiento es este? El hombre, el fariseo, intenta hacer seña. Pone la cara más arrugada y adusta que le puede producir el conjunto de músculos faciales. Hace cara de repugnancia, de asco. Empieza a mirar dónde está la gente para que la saque. Pero antes de que alguien logre sacarla, viene la segunda escena. Ay, Dios mío, esto va de mal en peor. No contenta con ser la pecadora del pueblo, empieza a lloriquear. Ay, 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 lo que nos faltaba. Ay, 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 el tanto trabajo para arreglar esta cena con el tal Jesús, y se le ocurre venir a esta vieja sucia, bruta, llorona. Y empieza a llorar. Oiga, y llorar es llorar. Ríos de lágrimas brotan de sus ojos. Está llorando tanto que las lágrimas de ella empiezan a bañar los pies de Jesús. Y ella, que tiene esa cabellera con la cual seguramente ha tentado a tantos hombres, toma su cabello y con el cabello empieza a secarle los pies a Jesús. Es muy importante que recordemos aquí que en todas las culturas el cabello femenino es uno de los atributos mejor cuidados. Pero en el Oriente no solamente es un atributo de belleza, sino que es un lenguaje de amor de pareja, de intimidad. Por eso tantas mujeres, de hecho la mayoría, en esos países de Oriente tienen velos que cubren el cabello. ¿Sabe por qué? Porque solo el esposo tiene el derecho de disfrutar la hermosura del cabello de la esposa. Por eso una mujer, según esa cultura, esa manera de pensar, que en todo caso era la que había en esa época, una mujer que ande por la calle paseando su cabellera, que yo pasee mi cabello no pasa nada, lo que me queda de cabello, pero que una mujer ande paseando su cabello por la calle, perdóname lo que voy a decir, es casi lo mismo que si una mujer andara semidesnuda o mostrando sus senos en la calle. De ese tamaño son las cosas allá. Porque el cabello de la mujer es solo para su hombre. ¿Tienen esa idea? Y esta mujer utiliza su cabello para tocar a Cristo. Además, ella besa los pies de Cristo. Si tú vas a la Biblia, al libro de Ruth, ves que la manera como esta mujer natural de Moab, la manera como esta mujer sedujo a Booz, otras Biblias dicen Boaz, la manera como lo sedujo fue acariciando los pies de él y calentándole los pies, porque ese es un lenguaje esencialmente erótico. Que una mujer bese los pies de un hombre, eso es absolutamente inconcebible en esa cultura. Que haga eso en público no solamente es inconcebible y reprobable, sino desagradable. O sea que este fariseo se le atragantó su dátil aquí. ¿Qué hice yo para merecerme esto? Y ahí está la mujercita. Llore que llore, lavando con lágrimas, secando con cabellos, llenando de besos. El fariseo dijo: oiga, ahora sí ya no hay nada que hablar aquí, no hay nada que discernir aquí. Este tal Jesús será cualquier cosa, pero no puede ser el Mesías, porque si fuera, aunque solo se tratara de un profeta, hombre, tenía que darse cuenta quién es la que lo está tocando. Pero ¿qué es esto, por Dios? Es que no tienen ni buenas costumbres ni educación. El hombre tiene una imagen de Dios. ¿Quién es Dios para ese fariseo? Dios es el que da las órdenes. Dios es como un general, como un capitán, como un capataz en una hacienda o en una finca. Ese es Dios. Dios es un capataz que da instrucciones y que dice: aquí se hace esto, esto, esto y esto, y el que cumpla con esto, yo le pago. Dios, en la mentalidad de ese fariseo, es como el que paga los servicios prestados. Y por consiguiente, ¿cómo se ve el fariseo a sí mismo? Como un empleado que tiene que cumplir órdenes y que tiene que mirar de lejos, muy lejos, a ese capataz, esperando siempre recibir al final su paga si se porta bien. Esa es la idea que él tiene. Pero Jesús trae otra manera de ver. ¿Quién es Dios para este Jesús? Este es el Dios que está esperando a todos, pero especialmente a los más cansados, a los más tristes, a los más rotos, a los más pecadores. Por eso hoy te digo, hermano, si tú, desde que entraste a este lugar, te estás preguntando, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo a qué vine aquí? Si toda esta gente se supone que ora y canta y baila, y a mí ese Dios no me dice nada, y lo siento lejano, y he vivido lejos de Él. Para ti, hermano, ¿qué dices? ¿Yo a qué vine aquí? Te voy a dar la respuesta. Viniste a encontrarte con la sorpresa del amor de Dios. El Dios que nos revela Jesucristo, el Dios que nos revela el testigo fiel, es el Dios que está esperando una sola señal tuya para abrazarte, para acogerte. Esa mujer, esa pobre mujer pecadora, no conocía otro lenguaje. El fariseo sabe muchos lenguajes. Jesús, me inclino y te recibo con gusto en mi casa. Por favor, siéntate un momento mientras uno de mis siervos lava tus pies. ¡Oh! ¿Cómo es de educado ese fariseo? El fariseo ha tenido oportunidad de educarse y de formarse. Esa mujer no. La prostitución en la antigua Palestina empezaba prácticamente en la infancia. Esa mujer no sabe otra manera de tratar hombres, porque toda la vida ha sido un juguete de los hombres. Ha sido un juguete sexual. Toda la vida ella ha sido una moneda de cambio. Toda la vida ha sido esclava de muchos dueños, esclava de sus pasiones y esclava de unas monedas. Ella no tiene más, ella no sabe más. Pero lo mismo que aquel leproso, esta mujer, detrás de una palmera en la calle principal, ha oído cuando Jesús ha predicado, y ella siente que ella es lo más sucio del mundo. Y ella siente que es la peor pecadora del universo. Y ella siente que no es digna de nada. Ella no tiene una casa donde invitar a Jesús. Ella no sabría cómo hablarle, porque ella solo sabe el lenguaje vulgar, el lenguaje procaz del pecado. Pero ella sabe que ese hombre es distinto. Ella sabe que ese hombre no maltrata a las mujeres. Ella sabe que ese hombre, porque se le ve en la pureza de sus ojos, ese hombre no hace daño. Ella sabe que ese hombre conoce otro amor. Otro. No el amor puerco, el amor prostituido, el amor despedazado, el amor hecho basura, que es el amor que ella ha conocido. Ella siente que en las palabras de ese hombre hay algo distinto. Ella siente que no se puede hablar así si Dios no está presente. Detrás de una palmera, mirando desde lejos, ella ha empezado a llorar, porque su llanto no empezó cuando entró en la casa del fariseo. Ella empezó a llorar porque ella empezó a pensar: ¿por qué yo nunca he conocido a un hombre así? Porque todos los que he conocido han llegado a mí solo para ensuciarme, para aprovecharse de mí, para romperme todavía más. Ha llorado mucho y no tiene a quien decirle nada. ¿A quién le va a decir? ¿Al cliente de esa noche? ¿Le va a explicar que ha conocido algo distinto? Jesús ha terminado su sermón. Una cantidad de gente se arremolina en torno suyo. Y entre ellos, la figura elegante del fariseo le ha pedido a Jesús, después de grandes reverencias: por favor, hazme el honor, por favor, Jesús, sea Dios servido y vengas tú a mi morada, porque el hombre es poeta y no le cuesta trabajo serlo. Jesús ha aceptado la invitación y el fariseo se va con Jesús. Y esta mujer ve desaparecer al único hombre al que ella podría creerle una sola palabra. Ese hombre único, el único que ha mostrado un Dios distinto. Ese hombre se va, quizás para siempre, se va detrás de una puerta y se encierra en la casa del poderoso del pueblo. Porque siempre los poderosos encierran allá lejos de los demás. Encierran a la gente importante. Y ella por dentro se revela. Ya no siente solamente tristeza, ahora siente también ira. ¿Y yo por qué no puedo verlo? ¿Y yo por qué no puedo escucharlo? ¿Y a mí por qué no me va a poder sanar? ¿Y a mí por qué no me va a poder ayudar? Y entonces, echándose encima un manto, se pone a caminar. La tarde va cayendo. Ella avanza apresuradamente, no sabe lo que va a decir. Solo sabe que tiene que volver a encontrarse con el único hombre que le ha mostrado un Dios distinto. Un Dios distinto, porque ella presentía: Dios tiene que ser distinto. Dios no puede ser el garante de tanta hipocresía que hay en este mundo. Dios no puede ser eso. Dios no puede ser el que se queda tranquilo mientras mi vida se hunde en pedazos en medio de su mirada impasible y de las acusaciones de la misma gente que me usa. Y entonces ella ha entrado por esa casa. No le pidió permiso a nadie porque sabía que nadie le iba a dar permiso. No dijo una sola palabra porque todo su discurso estaba en sus ojos y en su llanto. Y entonces, en ríos de llanto, le cuenta su historia. Y cada lágrima era un día más de esa vida atribulada. Y en cada lágrima me decía, en cada lágrima le decía a Cristo: me han usado, me han roto, me han destruido, ayúdame, 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 ayúdame. No podía decirlo en palabras. Se le habían acabado las palabras. Por eso se lo dice en llanto. Pero el fariseo no entiende nada de eso. El fariseo solo sabe ganar puntos. Eso es lo que sabe el fariseo. Ganar puntos, acumular mérito, mejorar la paga, quedar bien con el capataz. Eso es lo único que sabe el fariseo. El fariseo no entiende esas lágrimas. Pero bendito sea Dios, hay uno que sí las entiende. Se llama Jesús. Jesús sí entiende las lágrimas. Jesús entiende lo que está sucediendo. Y le dice Jesús al fariseo: tengo algo que decirte. Y le explica en un lenguaje sencillo: tú no sabes nada del amor, fariseo, pero esta sí sabe, esta sí ha entendido. Porque el que se arrepiente de corazón, el que se arrepiente con todo su ser y pone su confianza en la misericordia de Dios, ese sí que conoce a Dios. Ese sí. Jesús es el mártir. Pero antes de ser mártir del Gólgota, es mártir en el sentido original de la palabra. El testigo fiel, el que te dice quién es Dios. Y yo termino haciéndote esta pregunta. ¿Y tú quieres encontrarte con ese Dios? Tú lo necesitas, ¿cierto? Lo mismo que yo. Y por eso venimos aquí. Y por eso levantamos las manos al cielo. Y por eso le decimos: muéstrame tu rostro, Señor. Déjame ver tu rostro. Muéstrame la verdad del Padre. Separa de mi vida los engaños que el demonio ha traído años y años. Revélame, Cristo, el secreto de los mártires y de los santos. Revélame tu rostro, Señor. Muéstrame tu rostro. No quede yo confundido. Muéstrame tu rostro y seré consolado. Por eso le pedimos al Señor que revele su rostro. Y te digo algo, Él no está lejos. ¿Sabes? Él se pasea por aquí. Él está buscándote. Él está buscándote. Él está buscándote. ¿Quieres dejarte encontrar? Él está buscándote. Déjate encontrar y dile: Jesús, yo te acepto, yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Yo creo en ti, divino Cordero, que quitas el pecado del mundo. Y mi vida de hoy en adelante será otra. La mentira ha caído, la verdad se ha levantado. Mi vida es para ti, Jesús. La gloria para tu nombre. Amén.